Parte una nueva semana, semana corta en Terapia Chilensis. Y bueno, el ambiente comienza a expedir un cierto olor a presidenciables. Y lo comienza a expedir básicamente por el foro, por el debate que tuvo lugar ayer en Chilevisión y CNN de los cuatro candidatos presidenciales de Chile Vamos a la primaria. Fue un debate largo, duró casi 2 horas y media, diría yo, por ahí, ¿no? Un debate muy largo, un debate comedido en general, no obstante que hubo algunas dentelladas, pero las menos, diría yo. Los pingos están en la cancha, y sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, en el debate de ayer fue un debate interesante, aunque yo diría que no corrió sangre, no obstante que no sé de dónde sacó fuerza interior, energía, Mario Desborde para mantenerse de pie durante las 2 horas y media del debate, no obstante haber sufrido una tremenda derrota el día sábado en su partido, en Renovación Nacional, en la elección de presidente, cuando triunfa el senador Francisco Chaguán. ¿Estamos de acuerdo en que por lo menos interesa? Mario Desborde la tuvo.
Y sumaría benevolencia de sus contendores, porque salvo la pregunta periodística de rigor de cómo sostener una candidatura cuando tu propio partido no vota por ti para presidirlo, no hicieron gran alusión sus compañeros, sí, respecto de su situación. Sí. Se podrían haber dado un verdadero festín sobre ese punto.
Sí, claro, porque esa derrota no es solamente una derrota política, yo creo que tuvo mucho de humillación. De humillación en el sentido de que un candidato que fue elegido, no digamos que por el 90% ni por aclamación, pero fue elegido por un margen importante.
Del Consejo General.
Del Consejo General, claro, como candidato de RN, como candidato presidencial, a ver, que ahora termine derrotado, es casi vergonzoso. No sé si estoy exagerando.
No, yo creo que estaba buscando la palabra más correcta, temeraria su apuesta por insistir en presidir el partido. Precisamente porque yo creo que él estaba seguro de que iba a ganar esa elección. Si no, no levanta su candidatura.
Ya lo creo.
Y 2, que la lista que le ganó, que es la del senador Francisco Chaguán, hicieron de la elección interna un plebiscito sobre la candidatura de Desborde, quiéralo o no fuera eso, digamos. Ayer la respuesta de Desborde frente a la pregunta de cómo continuaba de pie era que eran elecciones distintas. Pero la verdad es que eso fue una salida más de manual, ¿no?, respecto de su situación, porque efectivamente aquí yo creo que hubo un plebiscito sobre si es el mejor candidato o no, y yo creo que aquí se reeditan, y usted en eso seguro sabe más que yo, estas dos almas, ¿no?, de Renovación Nacional, que siempre han convivido, que se pensó que estaban apaciguadas, esta alma más conservadora, esta alma más, y esta otra alma más liberal, que ahora se cambió de nombre, que se le ponía la derecha social, y fue derrotada.
Pero rara vez las dos almas habían ido a las patadas, diría yo, rara vez. Por ejemplo, entiendo yo que el año 18, cuando Mario Desborde asume la presidencia del partido, la asume con una mayoría superior al 80%. Y eso significa porque había acuerdo.
No, pero acuérdate que era el delfín de Carlos Larraín en ese minuto. Él contaba con su suerte de protección dentro del partido.
Yo creo que ya para entonces él había dejado de ser el delfín. Y había dejado de ser el hijo predilecto dentro del partido, digamos.
Pero yo creo que el cambio de Desborde se da para el estallido social, ¿no? Yo creo que ahí hace un giro muy fuerte respecto del diagnóstico que él tiene de
la crisis.
Cuando
saca la derecha social, digamos.
Claro, y empieza con este discurso de que una parte de la derecha no entendió lo que era el estallido o no tenía calle, que es una frase que le gusta mucho decir, y que había una suerte de élite de derecha que no entendía como él o como quienes estaban con él lo que estaba pasando en la crisis. Oye, y capaz que en eso hasta tenga razón, uno nunca sabe, pero el tema es que yo creo que es un gran trauma, creo yo, para un dirigente político que te celebren los de al frente, pero que no tenga legitimidad en los propios. Y yo creo que eso, en general, solo vaticina derrotas futuras. No, es muy... Uno no busca los aplausos del opositor. Uno busca el reconocimiento de los propios, creo yo, o es básico tener el reconocimiento de los propios y obviamente generar buenos puentes para el frente. Pero ya tenemos hartos casos de personas que son súper bien miradas por sus opositores, pero los opositores votan por la oposición, pues no.
Oye,
votan
curiosamente
por uno.
Eso es parte de la experiencia de vida de Andrés Alamandi, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando en él, tú lo invocaste.
No lo invoco, pero a ver, siempre se decía, digamos, que era un político de RN que generaba gran reconocimiento, aprecio en el sector.
Hay otra figura
en la oposición y poca empatía, poca lealtad en los suyos.
Pero hay otro ejemplo, José Miguel Insulza en el Partido Socialista, por ejemplo.
Sí, también.
Una persona que tiene amplio reconocimiento, o tuvo amplio reconocimiento en la derecha, como una persona que generaba acuerdo, y la verdad es que cuando quiso ser candidato del Partido Socialista, ahí está la experiencia, ¿no?
Arturo.
Mira, yo vi el debate, me pareció, como ustedes dicen, que el clima fue un clima de amistad. Hubo discrepancias, tiene que haberlas, por algo están compitiendo. Hubo algunos dentelladas, por usar tu expresión, pero muy medidas.
Muy medidas, fue un debate en general comedido.
Sí, yo diría que se mostró una coalición que básicamente está unida, o sea, es enteramente previsible que cualquiera de ellos que gane va a tener el apoyo de todos los demás. Eso no es una frase, se mostró ese espíritu de unidad que yo creo que contrasta con otras coaliciones donde yo creo que hay mucho más división interna de la que hoy día me parece que hay en Chile Vamos. Eso me parece que fue como la primera sensación con que yo me quedé. Mi sensación, por otra parte, es que el ganador fue Joaquín Lavín, cosa que yo no me esperaba, pero creo que al final fue el más claro, fue el más sencillo. Me gustó mucho el modo que él tiene y que se vio aquí en competencia, porque normalmente uno ve ese modo solo, ¿no es cierto?, dando una conferencia, un punto de prensa, en una situación donde él no está en competencia. Lo nuevo era verlo en competencia y era una situación un poco más tensa.
No se dejó apurar, no se dejó presionar, abrumar por los entrevistadores.
No, y pasó sus mensajes, y eran mensajes muy sencillos, pero que él repitió lo justo y necesario. Y me parece que apuntó muy bien, no al mundo político, que un mundo de opiniones decididas, definidas, ese no es un voto a conquistar, me parece que apuntó muy bien al mundo menos político que podría ir a votar a Chile Vamos, cuidando al mismo tiempo su imagen al exterior de Chile Vamos, o sea, la gran masa social, digamos, del país que va a votar para la elección presidencial y que al final está muy lejos de los partidos y las discusiones de los partidos. Encuentro que fue poco conflictivo con los demás y pasó su mensaje y creo que tuvo un cierto equilibrio que dio confianza. Me parece que fue el que más transmitió confianza. Yo creo que el principal mérito que tiene Lavín, fíjate, es su sencillez en el modo. Y cuando a él le preguntan, por ejemplo, pero tú, privatizarías de nuevo los derechos de agua de la municipalidad, él dice, bueno, en ese momento era la mejor opción. Si tuviera, hoy día no lo haría. Y lo dice con tanta sencillez que como que tú no lo ves atado, defendiendo lo que hizo de una manera un poco crispada, sino que con una cierta naturalidad. Yo encuentro que estuvo bien Lavín, fíjate, me sorprendió.
Fíjate que a mí me ocurre lo siguiente, no sé si lo vi en un momento de particular benevolencia, pero a mí me parecieron que los cuatro estuvieron bastante bien. En general, bastante bien, o sea, te puede gustar uno más que otro. Me parecieron que dieron el ancho, por decirlo así. Incluso los candidatos chicos, o sea, los que tienen menos rating, me refiero a Ignacio Briones y a Desborde, los dos me parecieron que tuvieron un buen desempeño.
Yo tiendo a pensar que efectivamente el que más arriesgaba en este debate era Joaquín Lavín, evidente. El que va siempre primero siempre arriesga más en este tipo de instancia. Y el hecho de que efectivamente él tuviera una performance tranquila terminó haciéndolo ganar el debate. Fíjate que yo esperaba más, sí, encuentro de Sebastián Sichel. Yo creo que él está un poco contenido, me dio la impresión de que estaba nervioso. Entendió también que él era en algún minuto el enemigo a atacar, porque los tres contendores apuntaron sobre él. Yo creo que Briones tuvo su minuto de oro al ajustar cuentas con quien fuera su compañero de gabinete a propósito del tema de la ayuda económica, porque ahí le enrostró derechamente diciéndole, no sé si fue la palabra textual, pero el mensaje era desleal, es decir, tú fuiste desleal o has sido desleal al contar esta historia. Y yo creo que eso a Sichel lo abrumó. Me habría gustado verlo más natural. Yo creo que, claro, pero le juega en contra la experiencia.
Tuvo momentos muy buenos, porque tú cuando dicen, porque ustedes representan el mundo de la derecha, no, yo no soy de derecha, dijo, yo siempre he sido de centro, en fin. O sea, marcó su territorio, me da la impresión, con éxito.
Fíjate que a mí me extrañó del debate, eché de menos muchas cosas del debate. Me da la impresión de que a veces uno pierde la perspectiva de que este tipo de debates están dirigidos a un sector y a un nicho. No son para el... No es para que usted elija al presidente de la República.
No es para toda la audiencia.
No es para toda la audiencia. Y ahí yo creo que Lavín eso lo entendió mejor. Él le hablaba a un mundo que era el propio. Por eso él no se acomplejaba al decir, sí, yo no creo en el matrimonio igualitario por esta razón, y no se acompleja frente a ese tipo de cosas. Me parece que en eso él entiende mejor eso. Bueno, cancha tiene, ¿no? Lleva, ¿cuánto? ¿Le enrostraron 20 años de candidatura?
Sí, pues 3 candidaturas.
Entonces, claro, ahí en esa cancha yo creo que Lavín jugó bien. Encuentro que Briones estuvo muy sobrio. Yo creo que, claro, él es el más incómodo, me parece, en este tipo de situaciones. Creo que el que menos tiene, nunca ha sido candidato, los demás todos han sido candidatos. Y ahí yo creo que él se nota un poco más rígido, ¿no? Su apuesta por entregar más propuestas y de manera más sólida, como explicando, claro, le hace bien, pero no. Los que aquí tenían que brillar eran Sichel y Briones, los que tenían que marcar ciertas diferencias, creo yo. Y yo creo que ahí quizás quedaron, y me consta que en su mismo grupo interno quedaron así como un poco.
¿Siente que quedaron por la bala pasada? ¿O sea, que quedaron en deuda?
Yo creo que sí, quedaron en deuda, sí.
O sea, la evaluación de ellos es más o menos congruente con lo que estamos hablando aquí.
No, sí, pues sí. Lesera no hablamos, pues, nosotros. Pero sí, yo creo que ellos quedaron muy... Bueno, veamos cómo va a ser el de esta noche, pues. Porque si el de esta noche a canillazo limpio, entre las dos figuras, sí, de la centroizquierda...
De la izquierda.
De la centroizquierda. Bueno, hay uno de izquierda,
no,
y uno más.
Pues.
Centro izquierda.
Para yo mí creo... la centro izquierda es la Yarna Proboste.
Ah, la Democracia Cristiana, ella te diría de centro, pero bueno.
Pero yo diría que la alianza Unión Constituyente, la alianza para mí es la centro izquierda, digamos. O sea, y dentro de ese grupo, la que se ve más provisoria parece ser,
bueno,
la Yarna Proboste.
Hay que ver cómo se da ese debate para ver que efectivamente yo creo que sí marcan un tono ellos de civilidad y de buena crianza política, digamos. Acuérdense de cómo fue el debate con Sebastián Piñera y Manuel José Osandón y Felipe Kast, que el minuto fue gritos, sí, y que se recuerdan aún muchas frases como el no te metieron reo por bonito. No me parece que sea un tema destacable en sí respecto al debate, sí me parece bien que se mantengan las formas, pero también tiende a ser un poquito...
Oye, Gloria,
quiero volver
al...
Pero mi pronóstico es que no va a haber ese tipo de confrontación entre Boric y Jadwe.
En serio, mira, hablemoslo, porque yo tengo la impresión de que debiera haber.
Bueno, vamos a ver, estamos a poco rato de saber qué va a pasar.
Gloria, quiero que nos entregue...
Obviamente, perdón, el que tiene de nuevo ahí, el que vamos Jadwe a estar mirando con más atención, el que tiene más que perder es Jadwe, evidentemente, ¿no?
Que viene de una pésima performance televisiva, por lo demás.
El otro día en
Televisión Nacional.
Televisión Nacional. ¿Tú crees que estuvo muy mal?
Mal, mal, es decir, cuando uno ya empieza a, o cuando tus partidarios empiezan a echarle la culpa a los periodistas de las performances de tu candidato, es porque ya no entiendes nada. Pues decir, la, el trabajo es efectivamente confrontarlo, y yo creo que él estuvo muy mal preparado, muy mal preparado para lo que es lo concreto, no lo sólido de errar datos que son básicos, que uno podría decir que son del sentido común, como el tema de los créditos hipotecarios y cosas así, que no tienes que ser candidato a la presidencia para conocer ese tipo de datos. Sí, me parece que es una performance para olvidar de Jaguar.
¿Y por qué crees tú que pasó eso?
No sé, yo lo vi mal desde un inicio. Quizás le cuesta a él, a veces cuando uno tiene despliegues tan categóricos respecto de sus propias palabras y de sus propias premisas, y cuando estas quedan tan evidentemente quizás al desnudo de que no es tan correcta, quizás eso te hace tambalear, pues quizás eso te hace insegurizarte respecto de lo que venía.
Sí, hubo un momento muy curioso en el cual se planteó el tema de estos datos que él había dado sobre la participación de utilidad en Alemania. ¿O era eso? No, el número de horas.
El número de horas de trabajo.
Que había sido desmentido en el diario.
Sí. Si no leyó ni el diario en la mañana.
Claro, por el ministro correspondiente alemán, etcétera, digamos. Y entonces, él, eso yo creo que lo desestabilizó, ¿no? A ver, da la impresión de que eso como que fue parte de lo que lo confundió.
Bueno, yo creo que un buen enemigo de Jadwe es el propio Jadwe y su forma. Creo yo.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
No, porque cuando uno tiende a ser tan categórico en ciertas cosas, o tiende a ser tan duro para plantear ciertos temas, cuando yo creo que eso en general no empatiza mucho. No, yo creo que
esto. Lo otro que me llamó la atención a propósito de esto es que en la entrevista que dio Ramón López, que aparece como el jefe del programa de Jadwe, él afirmó que había habido una enorme alza de impuestos en Dinamarca, y Sebastián Edwards está pidiéndole que precise esa cifra porque él no la ha podido encontrar, el economista Sebastián Edwards, y le está pidiendo al profesor López que revele la fuente, digamos, de esa información.
Ojalá no sea Wikipedia.
Y todavía eso me parece no se ha aclarado. No sé si se habrá aclarado en los últimos horas, pero
no lo he visto.
Pero pareciera que no, y es un punto importante. De nuevo, es un dato, como el número de horas que se trabaja en Alemania, que es un dato empírico, preciso, pero que cuando falla en una actividad pública, ¿no? Cuando tú lo... y no hay una rectificación rápida del error, o qué sé yo, no sé, tú empiezas a... Son esas cosas que producen desconfianza, en el fondo, que te da la sensación de algo que no está bien estudiado, ¿no?
Sí, claro.
Oye, yo quiero volver al caso de Mario Desbordes, no porque me interesen los árboles caídos, sino me interesa el lo que ocurrió ahí, que lo encuentro muy... de mucha gravedad. ¿Tú dirías que uno de los errores que cometió Desbordes fue postular a la presidencia del partido? O sea, porque entiendo yo que hasta una semana antes de la elección el candidato iba a ser Christian Mönckeberg. Y a última hora Christian Mönckeberg revisa su decisión y dice no, prefiero no, y como que no había plan B. Entonces el plan B era que el propio Desbordes, seguro de que ganaba, asumiera esto, ¿o no?
Es decir, sí, pues, el correlato de lo hecho es correcto. Ahora, es decir, por eso
El problema fue no tener un comodín, no tener un plan B.
Yo creo que el problema fue no entender que cuando tú estás en un rol... es obvio que tu contendor va a tratar de, en una cancha, hacer un plebiscito sobre ese rol. Claro. Es decir, como que yo creo que él no es ingenuo. Yo creo que, al contrario, si hubiese sido la historia distinta y él hubiese salido presidente de Renovación Nacional, él entendía que se fortalecía su candidatura. Por lo tanto, el contraintuitivo es al revés, pues. Si perdiste, es porque se debilita tu candidatura. Entonces, están en Renovación Nacional, los nuevos triunfantes señalan que hay una suerte de proceso de negación de Desbordes respecto de este proceso. Pero la verdad es que hay una situación que es frágil en ese partido, Yo no sé, fíjense que aunque Mario Deportes se bajara eventualmente de la candidatura presidencial, su nombre seguiría en las papeletas de primarias.
Claro.
Entonces, claro. Ya a esta altura está como... los tiempos yo creo que jugaron muy a favor. Yo no entiendo cómo no es posible que hubiese habido una alternativa a que Mario Desbordes no fuera candidato y fuera otro más de otra persona de su lista. No entiendo cómo es posible que tú no tengas, como tú dices, plan B. Y bueno, me imagino que el ajuste de cuenta entre Cristian Munkever y Mario Desbordes debe ser duro en este minuto, porque es como... tampoco es posible que te bajes una semana antes de una competencia que es tan importante.
No, no fue una semana antes, fue horas antes.
Ya, pues.
Fue
peor.
Horas antes.
Peor.
No, si es peor, no, si es muy impresentable, pero así fue, digamos, y este tipo de decisiones siempre hay que tener un plan B. Porque además es muy incómodo para un dirigente político ser al mismo tiempo presidente del partido y candidato al mismo tiempo. O sea, porque personaliza mucho al partido y no gana nada, yo creo. No sé.
No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y además añado que yo creo que hay mucho de voluntarismo en Desbordes mantener una candidatura que yo creo tiene un daño,
severo,
no sé si estructural,
severo,
pero
pues, severo,
ni de muerte, pero tiene un daño. Es decir, esto tiene un costo. Yo no descarto que en las próximas semanas ya parlamentarios comiencen a presionar para dar a conocer su respaldo a otros candidatos. El gran riesgo que tenía que Desbordes declinara de inmediato su candidatura era que el partido se partiera directamente entre quienes se van con Lavín y quienes se van con Sichel. Yo creo que fue evidente además la complicidad entre Lavín y Desbordes en el debate.
Sí.
Es decir, ahí buena onda hay.
Pero es lícito.
No, sin duda. Sin duda es muy lícito. Pero la gente de Desbordes defiende el hecho también de que aquí hay una cierta institucionalidad de los partidos y que no es llegar y bajar su candidatura, que él fue electo por un consejo general, que hay formas que hay que respetar.
Y esa misma línea es la que tomó el nuevo presidente del partido.
Pero ambiguo el presidente, ha dicho, primero dijo, es nuestro candidato, después dijo, yo no puedo sancionar a quienes tomen
así,
otra opción.
Yo lo vi muy, muy categórico.
No, él habló de libertad de acción, que es lo que se quiere dar, pero sí dijo que él no es partidario de sancionar a quienes tomen otra opción, que es como yo digo, y se van a reír aquí quienes trabajan conmigo, papa patata, es lo mismo que usted diga que da libertad de acción a que diga que no va a sancionar a la gente que se va con otro candidato. Yo no descarto que vaya muchos dirigentes de Renovación Nacional desmarcándose ya a futuro, digamos, y a veces una muerte lenta es peor, creo yo, para una candidatura.
Una muerte lenta es peor para una candidatura, sí. A ver, el problema es que Mario Desbordes queda en la calle, oye. Queda en la calle, digamos, porque... sí, porque no va a ser dirigente del partido, no va a ser... bueno, no es diputado, difícilmente sea ministro, bueno, puede llegar
a ser ministro, si es Lavín, seguro que es ministro.
Puede llegar a serlo si a la moneda llega de nuevo Chile Vamos. Sí, podría llegar a serlo.
Yo creo que la expectativa para Desbordes cambia harto si Lavín es el candidato del sector. Porque yo creo que Lavín sí mira con cierta simpatía el liderazgo que representa Desbordes. Yo creo que comparte alguna de sus premisas.
Sí, pero en un partido que él lo quebra, pues, que está quebrado.
No, pero yo te digo, llega un minuto en la cancha, que va a ser después del 18 de julio, en que los partidos son importantes, por cierto, pero también entra a jugar a la cancha la ciudadanía independiente. Y ahí sí hay un aporte que Mario Desbordes puede hacer de una derecha distinta, creo yo. El problema de Mario Desbordes es lo que yo te decía, les comentaba al inicio, que es como no te quieren tus propios. Pero probablemente genera simpatía en un escenario que es más amplio, y yo creo que ahí sí yo me atrevería a decir que no solo Desbordes, yo creo que me atrevería a decir que todos los candidatos de Chile Vamos van a asumir roles en la campaña del candidato que termine siendo el candidato único. Es decir,
de acuerdo.
Cada uno va a tener que hacer su aporte en general. Algunos decantarán en candidatos a senadores quizá post 18 de julio.
No sé si fue por el tipo de preguntas que hicieron los periodistas o por los temas que a mí me pareció que en general la discusión, el debate, a ver, fue poco representativo de la derecha. Quedé con esa sensación. Me pareció un debate hecho para el país en general, pero no para el sector más, a ver, que tributa más a la centroderecha. Me parece que nociones como, no sé, orden público casi estuvo ausente. Seguridad estuvo un poquito más, y creo que respecto cuando se habló del conflicto en la macrozona, efectivamente ahí se habló un poquito más de Estado de Derecho, y ahí noté yo un amplio consenso, digamos, en el sentido de que, a ver, primero el imperio de la ley, y después veamos los temas. En fin, no sé si ustedes comparten esa percepción.
Totalmente, a mí me pareció poco revelador respecto de ciertas posturas que me parece que no sumaron a conocer mejor a los candidatos. Es decir, todos sabíamos su postura, ponte tú, en torno al tema de la marihuana, todos sabíamos su postura en torno al tema del matrimonio igualitario. Es decir, me parece que quizás no era necesario andar. Extrañé mucho temas más, efectivamente, del sector, como el orden público, como los derechos humanos, que es un tema que tema de debate en ese sector, como el tema del gobierno y el manejo del gobierno, y si quién es más oficialista, quién se considera. Me pareció insólito que no le preguntaran quién se consideraba un candidato oficialista. No, porque ahí sí que te aseguro que habrían habido
por ahí hubo unos flirteos, digamos, de cuál es el candidato de la moneda. Incluso, no sé si Desbordes u otro,
sí, se lo insinuó así,
dijo, bueno, a ver, hay ministros que están con uno, hay otros ministros que están con
bien
otro.
Bien vergonzoso encontré yo ese como pimponeo que hicieron de Cristian Larroulet. Bien vergonzoso, porque yo creo que sí pierden perspectiva respecto a quién le estaban hablando en ese minuto. Creo yo que era otro electorado. Me parece además que Larroulet es una manera de no decir Sebastián Piñera, y yo creo que eso también me parece bastante desleal. Y ojo, que fue Joaquín Lavín el que más marcó diferencias con el gobierno, el que dijo que había tenido déficit en el manejo pandemia, en el que dijo que había tenido déficit en el tema de las ayudas, es decir,
que había llegado tarde,
y lo dijo con todas sus letras. Entonces los demás eran más tibios en eso. Por eso yo concuerdo mucho en que hubo debate
oficial. Yo lo veo así en un minuto, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no?
Sí,
pero en un minuto yo veo que el votante que va a ir a esa primaria es un votante que en buena medida va a votar no por una relación directa por uno de estos caballeros, sino que por quién va a ser el que más probablemente pueda derrotar a Jadwe. Yo pienso que el elemento negativo es fundamental en política, el contra quién tú votas, y Jadwe es la encarnación de eso. O sea, él está siempre hablando los neoliberales, o sea, votar por Jadwe es votar contra el neoliberalismo, digamos. O sea, el contra es siempre un elemento, a mi juicio, decisivo en la política. En general, en la derecha eso se ha perdido un poco de vista, y ese es uno de los problemas que tiene, a mi juicio. Y me parece que ayer lo que estaba en juego, en definitiva, era quién queda en las encuestas mejor situado. Porque el que esté mejor situado en las encuestas en las próximas semanas es el que más probablemente va a acaparar la votación de Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos, insisto, no tiene una relación profunda con ninguno de estos personajes, como una lealtad personal, así, y no hay unas diferencias doctrinarias importantes entre ellos. Entonces me parece que realmente ese va a ser un factor muy importante, y eso explica por qué ellos jugaron a una postura muy tratando de interpretar a un ciudadano común, a un ciudadano de centro, a un ciudadano más independiente, menos politizado, porque estaban en un escenario muy abierto, ¿no es cierto?, televisión abierta, y porque lo que querían era captar, en definitiva, puntos para las próximas encuestas. Esa es mi interpretación. Y en esa perspectiva, creo que quien mejor acertó, a mi juicio, que más cerca estuvo de acertar, o que mejor lo hizo en términos comparativos, habiéndolo hecho todos muy bien, a mi juicio fue Lavín.
Vamos a ver qué ocurre al otro lado del espectro. Vamos a conversar de eso en el día de mañana. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.